Bueno, muchas gracias y muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un gusto y un placer para mí estar el día de hoy compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Pongámonos de pie para orar. Oremos. Gracias, Señor, por este día, Señor, tan bonito, Señor, que podemos reunirnos como familia, reunirnos como una iglesia, Señor, la paz de Dios. Gracias, Señor, porque estamos a punto de celebrar, Señor, los 500 años de la Reforma y en este domingo lo estamos recordando, Padre bendito. Gracias, Señor, que tú usaste la vida de Martín Lutero, Señor, para poder traer a la luz el Evangelio, Padre Santo. Y en esta mañana, ayúdanos a ver, Señor, qué es lo que tienes tú en tu palabra, Señor, para nosotros, Señor. Abre nuestros corazones a poder entender, Señor, lo que tu palabra nos quiere hablar en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez que cuando han terminado una carrera han dicho, tal vez lo pude hacer un poco más rápido? O por ejemplo, como los chicos, tal vez luego del drama, tal vez pensaron, ah, tal vez pude haberlo hecho mejor. O tal vez si alguien es un chef, hace un platillo y cuando lo prueba, tal vez pude haberlo hecho mejor. O no sé, alguna de sus profesiones, si alguien es, no sé, arquitecto, acaba una casa, tal vez pude haberlo hecho mejor. O si operaron a alguien y es un doctor, ahí sí estaba un poco más difícil, ¿no? Tal vez pude haberlo hecho mejor. Y es así muchas veces. Han escuchado, tal vez algún, yo he escuchado una vez un hermano me dijo, mi hermano, no me arrepiento de lo vivido, pues me ha traído hasta el lugar donde estoy ahora. Y yo estaba pensando, sí es verdad, y pensaba en mi vida, si es que no me arrepiento de lo vivido porque me ha traído donde estoy ahora, justo por ejemplo ahora aquí adelante digo, no, sí me arrepiento porque ha habido muchas cosas de las que me puedo arrepentir, porque si hubiera conocido la voluntad de Dios en mi vida, si hubiera conocido qué es lo que Dios quiere en mi vida, hubiera estado en otro lugar mucho más lejos de aquí. No es que no quiera estar aquí con ustedes, pero en el sentido de que hubiera podido crecer más en mi vida espiritual. Entonces tengamos eso en mente el día de esta mañana, que no me arrepiento de lo vivido, pues me ha traído hasta el lugar en donde estoy ahora. Muchas personas, como vemos en el drama, piensan que son el resultado de sus aciertos más sus errores. Pero no es así. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Solo depende de nosotros y encontrarlo en dónde está en su palabra para poder saber qué es lo que tiene Dios para nuestras vidas. Y en este caso podemos recordar la vida de Martín Lutero y lo que él hizo en ese tiempo en la Reforma. Si todos tienen la lectura que el pastor Darwin les dijo que abran, está en Gálatas 2, 11 al 21, por favor, si podemos leer. Un dato interesante sobre esta lectura dice que esta carta fue escrita luego del Concilio de Jerusalén. Y si alguien se acuerda qué pasó en el Concilio de Jerusalén, era cuando había una disputa entre los judíos que eran legalistas, los judaizantes, y los nuevos convertidos que eran los gentiles. Entonces ellos les decían que se circunciden, que hagan esto o no hagan aquella otra cosa. Pero como vamos a ver, al final del Concilio en Jerusalén se les dice a los gentiles que se abstengan de la idolatría, la fornicación y estas prácticas paganas que ofenden a sus hermanos en Cristo. Y al último hasta dice que la pasen bien. Entonces algo bien interesante. Luego del Concilio de Jerusalén viene esta lectura que vamos a ver, que es cuando Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Y dice así, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pero yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Entonces, esta es la lectura que tenemos para esta mañana. Y como vemos aquí, Pablo le está haciendo frente a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro conocía la verdad. Desde sus propios labios salió en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, del 7 al 11. Él afirmó esto de los gentiles, que la salvación era para los gentiles. Y vamos a ver lo que dice aquí. En Hechos 15, 7 al 11 dice: y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Entonces vemos que Pedro hizo esta afirmación, diciendo que no había distinción entre los judíos y los gentiles, pero luego, viéndose que viene un grupo de judíos legalistas a Antioquía, donde él estaba, él se pone un poco, no sé, tal vez nervioso, porque dice: ahora voy a perder mi popularidad, o no sé qué se le pudo haber pasado en la mente de Pedro, pero él estaba yendo contra lo que ya sabía que era verdad. Él mismo había afirmado, y Dios mismo por una revelación le había mostrado lo que era verdad, que ya no había distinción entre judíos ni gentiles. Entonces, él deja de reunirse con los gentiles, deja de sentarse con ellos a la mesa. Y mucha gente, viendo esa actitud de Pedro, como él era un líder, fue arrastrando a los demás. Incluso dice que aquí otros judíos, incluso Bernabé, fue arrastrado a esta hipocresía. Y entonces, ¿esto qué referencia tiene con la Reforma? ¿Qué nos hace ver? Nos hace ver algo bien importante, que en ese tiempo de la iglesia primitiva, el Evangelio se estaba oscureciendo, el Evangelio estaba siendo apagado, porque por ciertas tradiciones estaba siendo enmascarado por las cosas legalistas que venían a imponer los judaizantes, que se circunciden, que coman esto, que no coman aquello y cosas así. Entonces vamos a ver que en ese tiempo se opacó el Evangelio, pero gracias a Dios Pablo hizo su deber como cristiano. Si uno se pone a analizar las Escrituras y con lo que Pablo le reprendió a Pedro, es parte de la Escritura misma que él toma, es la palabra de Dios que él toma para poderle reprender. Y vamos a ver que al utilizar nosotros, hacer nuestro deber como cristianos, podemos sacar a la luz el Evangelio. Y esto nos lleva a tres preguntas bien interesantes que vamos a ver ahora. Algo bien interesante también era que Dios, por medio de Pablo, así como vemos que en la historia por medio de Martín Lutero, pudo traer el Evangelio en su forma original en ese tiempo que estaba oscureciéndose por las tradiciones. Y eso mismo pasó con nuestro hermano Martín Lutero hace 500 años. Como vemos, en 1517, justo hace 500 años, el Evangelio también estaba siendo opacado. ¿Por qué? Por ciertas prácticas y falsas doctrinas. Eso es algo bien interesante de pensar, que el Evangelio, o en este caso la religión, se estaba desviando. Pero lo que hizo Martín Lutero fue regresar al canon original, a la forma original en la que Dios había querido el Evangelio. Y las tres preguntas que les dije que vamos a ver esta mañana están basadas en la palabra de Dios. Y estas tres preguntas tienen tres respuestas en la palabra de Dios también. Entonces, la primera pregunta es: ¿está usted opacando el Evangelio de la gracia? ¿Y en dónde vemos esta pregunta? Vemos en el versículo 17 y 18 que dice: si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, vemos que así, al igual que Pedro, no podemos solo coger y criticarle a Pedro, sino que al igual que Pedro, en nuestra vida, por la gracia de Dios, han sido destruidas muchas prácticas, han sido destruidas muchas acciones que antes teníamos, pero ahora sabemos la verdad. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Nosotros volvemos a opacar el Evangelio cuando por medio de nuestras acciones, regresando a lo que destruimos, volvemos a esas cosas que antes hacíamos. Por ejemplo, ¿qué cosas se les viene a la mente a ustedes cuando piensan qué es lo que Jesús destruyó o lo que Cristo destruyó en sus vidas antes de tener esta vida cristiana? Es algo bien interesante que, como vimos en el drama, habían muchos requerimientos en las diferentes religiones para poder obtener la salvación. Y estos requerimientos, de verdad, no es que Brian se inventó ese ratito, sino de verdad, esos requerimientos son basados en los libros de ellos, en la palabra que ellos tienen, están ciertos requerimientos que uno necesita para ser salvo. Y como vimos, incluso como decía Brian de los Testigos de Jehová, ellos piensan que si uno no está afiliado a su organización, no va a ir al cielo, porque piensan que Dios obra por medio de una organización. Entonces, como vemos, habían bastantes cosas que hacían en ese tiempo y había una religión importante también, decía cristianismo contemporáneo, no sé si recuerdan, casi una de las finales, cristianismo contemporáneo, y en la cual decía, y esto no es algo que tampoco nos inventamos para el drama, sino es algo también que pudimos encontrar en el internet y cualquiera de ustedes puede acceder si busca en Google cristianismo contemporáneo, y dice, ayudar a los necesitados, amarnos los unos a otros, promover valores como la compasión, la tolerancia, la misericordia y la justicia, una vida religiosa aceptable. Y esto, una vida religiosa aceptable, ¿qué dice? Es como ir a la iglesia, ir a células, reuniones, cualquier cosa que esté promoviendo la iglesia. Y en fin, si pensamos bien, estas cosas no son malas, ¿no es cierto? Ayudar a los necesitados es malo. No, no es cierto, es algo bueno que podemos hacer. Y todas estas cosas, si pensamos bien, tolerar a nuestros hermanos, también son cosas buenas que podemos hacer. Pero lo malo está en que muchas veces se nos vuelve esto una costumbre, se nos vuelve una tradición en la cual nosotros ponemos nuestra fe en estas acciones, en la cual nosotros pensamos, ay, este domingo no me fui a la iglesia, ya estoy un poco más de abajo, no estoy tan cerca del cielo, o algo así. Cuando ponemos nuestra fe en estas cosas que, como les dije, son buenas, pero si ponemos la fe en estas cosas, estamos haciendo lo malo. Si ponemos la fe en Cristo, ese es donde estamos en la parte correcta. Y al hacer estas cosas, estamos opacando el Evangelio de la gracia. Y como les dije, el tolerar a los hermanos, esto está bien de moda ahora, ¿no es cierto? Si han visto que si tú piensas esto, yo también pienso eso, nos toleramos y está bien. Como les dije, todas estas cosas están bien hasta un cierto punto, pero siempre debemos compararla con la palabra de Dios. En ese tiempo vemos que Martín Lutero, ¿qué es lo que hizo? ¿No es cierto? Puso unas dos líneas más o menos en las cuales lo que él creía estaba dentro de los lineamientos de la palabra de Dios. Si algo salía, como dijo el pastor, mencionó, nadie le podía convencer porque todo lo que estaba él dentro de lo que él creía estaba dentro de los lineamientos de la palabra de Dios. Y así también debemos hacer nosotros. El tolerar a nuestros hermanos, la misericordia con quien tenemos, la misericordia y el visitar a los enfermos, todas estas cosas, estas buenas obras que podemos hacer, son buenas, pero si son el producto de la salvación. Algo bien interesante, a veces algunas personas dicen, yo me voy a esta iglesia porque en esta sí que se predica la palabra de Dios y esta es la verdadera. Y saben que yo pienso de verdad, y no es que sea orgulloso, estoy no sé cómo decir, si orgulloso, pero estoy contento de ser luterano. ¿Por qué? Porque creo que estamos en la mitad, dentro de las dos líneas, y no es porque crea que soy el mejor ni nada, sino porque estamos siguiendo la palabra de Dios, estamos comparando todas las cosas que vemos, todas las cosas que vienen a la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseñan cuando estamos aquí en la iglesia y tratan también de enseñarnos cuando estamos en las reuniones, en la escuela dominical y cosas así. Entonces, como les digo, no es para ofender a las demás religiones o cosas así, pero Eso es lo que creo, por eso estoy aquí. Si no, tal vez estuviera donde pienso que están las personas haciendo lo correcto. Porque imagínense, estaría cayendo de nuevo sabiendo que está mal y sigo aquí. Esto estaría mal, ¿no es cierto? Pero si sé que aquí estamos en la verdad, sigo aquí. Por eso es lo que seguimos aquí. Y algo bien interesante, como les estaba diciendo, de esto de la tolerancia. Ahora hay muchas formas en las que las personas están opacando el evangelio, en las cuales nos reunimos con tal o cual hermano, o nos reunimos con tal o cual religión. ¿Por qué? Porque pensamos que todos somos iguales, que, como decía Brian, que Dios es amor, que nos ama a todos, y no pensamos en las otras cualidades de Dios como un Dios justo, un Dios verdadero. Y vamos a ver que si es que empezamos a aceptar lo que sabemos que está mal. Por eso, siempre cuando estaba aquí adelante predicando, ya sea cualquiera de los dos pastores, nos están diciendo que el ecumenismo estaba mal, digamos, en un sentido, porque sabemos que nuestros hermanos están errados, sabemos que ellos están fuera de estos lineamientos que conocemos de la palabra de Dios. Y si ahí mismo nosotros estamos con ellos, estamos cayendo en lo mismo que estaba cayendo Pedro. Sabiendo que la verdad vuelve de nuevo a esa parte que estaba mal. Y entonces eso es lo que quería también compartirles en esta parte, en la primera pregunta. ¿Está usted opacando el evangelio? ¿Está regresando a lo que Cristo destruyó en su vida? ¿O está aceptando lo que usted sabe que era verdad y ahora está de nuevo volcándose a la mentira? Eso para poder pensar. Pero la respuesta, como les dije, está en el mismo pasaje, en el versículo 20. Y esto es bien interesante. Que cada una de las respuestas no es que por la que la Biblia responde ya estoy salvado, sino cada uno de nosotros debemos hacerles vívidas estas respuestas en cada uno de nuestro ser. Y dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces esta es la respuesta a la primera pregunta. Y esto nos da paso a la siguiente pregunta, que dice, antes de la siguiente pregunta, es que todas estas obras, vimos estas cosas de visitar a los enfermos, asistir a la iglesia, ir a una célula, ayudar a alguien que esté necesitado, todas esas cosas son cosas buenas que podemos practicar, pero eso, ¿de qué viene? Del producto de una vida salvada, como vimos en el versículo 20, porque Cristo vive en mí. Entonces, de la vida nueva que tengo en Cristo, ese es el producto que tenemos. No es que ahora les vea, no vengan la otra semana y esté la iglesia vacía. No es que quiero decir esto, sino que el producto de una vida salva, el producto de tener a Cristo en nosotros, es el hacer estas obras. Y como les dije, la parte errada era poder confiar en esas obras. Ahora sí, pasemos a la segunda pregunta, que dice, si estuviera Jesús hoy aquí, ¿le aseguraría que va a estar con él en el paraíso? Y eso es algo bien interesante que pueden responder a ustedes, y no es para hacerles cara, no, aquí el Andrés ya nos quiere hacer caer, y ahora, ¿qué respondo? Respondo, pero vamos a ver, también encontramos la respuesta en la palabra de Dios. Y también podemos ver un ejemplo, no sé si recuerdan la segunda lectura de Lucas, Lucas 23 del 38 al 43, y dice, y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios estando en la misma condición. Esto nos lleva a ver algo bien importante, de verdad. Piensen ustedes mientras sigo hablando en la salvación por fe, y esto es que es un don de Dios, es la gracia de Dios. Entonces, si buscamos en los evangelios, vamos a ver que cuando recién les crucificaron, eran tres personas, ¿no es cierto? Los dos ladrones y en el medio estaba Jesús. Y dice que los dos ladrones le estaban injuriando e insultando a Jesús. Imagínense, las dos personas estaban en contra de Jesús. Pero luego de estar más o menos como unas 6 horas ahí colgados con Jesús y ver todo lo que decían de Jesús, él se dio cuenta de su realidad. Él se dio cuenta de que estando en esa situación en la que ya no había otra oportunidad, él se dio cuenta que la única solución era se encontraba en la misericordia y en la gracia divina y en la dispensación de esa gracia, o sea, en la repartición de esa gracia que estaba por medio de Jesús. Él se dio cuenta que la única salvación que tenía estando ahí colgado era Jesús. Y todo lo que la gente estaba diciendo era verdad. Él, al escuchar todos los insultos, esos insultos, si uno nos damos cuenta, eran verdad, ¿no es cierto? Porque dice, ah, si tú eres el Dios, si tú eres el rey de los judíos, y todas esas cosas que estaban diciendo de Jesús era verdad. Entonces, él, al escuchar todas estas verdades a manera de insulto y estar ahí colgado, se dio cuenta que no había nada más de salvación para él. La única forma de ser salvo era por medio de ¿quién? De Jesús, y la dispensación de la gracia a través de Jesús. Entonces, esto me hace recuerdo también a las canciones que estábamos cantando, ¿no es cierto? Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, como este ladrón, ¿no es cierto? Estaba ciego antes, pero ahora veía ya la verdad. Estaba consciente de la verdad, y fue a Jesús. Y aquí vemos que él no pudo hacer ninguna buena obra, ¿no es cierto? Él no pudo asistir a la iglesia, o a la célula del hermano tal, o él no pudo visitar a los enfermos. Él no pudo hacer nada. Lo único que pudo hacer fue creer en Jesús, ya, por medio de la fe. Entonces, él tampoco es que tuvo una trayectoria de una vida cristiana larga, de años y años. Entonces, y esa es la única persona a la que Cristo, a Jesús, personalmente le aseguró que iba a estar en el cielo, ese mismo día con él en el paraíso. Entonces, eso es lo que quería yo, que ustedes se puedan preguntar. Si hoy estuviera aquí Cristo, ¿me aseguraría que voy a ir al cielo con Él? Y como les decía, la respuesta está en la misma palabra de Dios. Dice en Efesios 2, 8 y 9. Y esto es bien importante conocer en qué parte está, en qué forma está el verbo. Y dice así: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces esto era verdad, es una verdad vívida en la vida de este ladrón, ¿no es cierto? Esto era todo lo que estaba pasando en la vida de él, no por obras, porque él no pudo hacer nada, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice, porque por gracia habéis sido salvados, o sea que ya hemos sido salvados, ¿no es cierto? Si hemos aceptado como el ladrón en este caso, la única salvación en este caso que es Jesús. Y luego de esto nos da paso a la tercera pregunta, que dice, ¿está haciendo su deber como cristiano? Y esto también puedo preguntarme yo, ¿estamos haciendo nuestro deber como cristianos? ¿Y a qué piensan que se refiere esto? Si recuerdan la primera lectura que dice esta mañana, segunda de Timoteo 3:16, creo que es un versículo que todos han aprendido, ¿no es cierto? Y déjenme ver, por los nervios ya se me fue. toda la escritura es inspirada por Dios. Esa es, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vemos que en este caso, como les dije, Pablo estuvo preparado para hacer una buena obra, en este caso, traer a la luz el Evangelio en ese tiempo en el que él estaba viviendo. Al igual que nuestro hermano Martín Lutero estuvo preparado, ¿para qué? Para traer a la luz el Evangelio en ese tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que hay tantas cosas que el diablo quiere obstaculizar o poner para poder obscurecer el Evangelio. Y como dice esta parte, quisiera que cada uno de ustedes pueda estar pendiente de las cosas que recibe cotidianamente. No sé si habrán visto en las noticias de que ahora de la identidad de género, o también de las nuevas leyes de educación y cosas por el estilo. Siempre deberíamos filtrarlos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Siempre deberíamos verlos si están dentro de los lineamientos de la palabra de Dios. Y para eso nos sirve la palabra de Dios, como dice, para enseñar, para reprender, o para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, ¿no es cierto? Entonces, algo que me gusta y algo bien importante que vimos la semana pasada es que los niños deben estar también con nosotros aquí en el culto, ¿no es cierto? ¿Y eso dónde lo hallamos? No es que vino una nueva revelación y le habló a los dos pastores y les dijo, ahora los niños deben estar en el culto. No, si no estuvo dentro de la palabra de Dios, es algo que vemos que está aquí. Como les dije, por eso estamos aquí, porque sabemos que aquí estamos hablando de la verdad. Y eso es algo que podemos practicar en nuestras vidas. Cada vez que ustedes reciban una nueva acción que hacer, tal vez un nuevo puesto de trabajo e implique tomar ciertas o cuales decisiones, deberían estar siempre filtrados. ¿Por qué? por la palabra de Dios, a ver si lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer está dentro de los lineamientos de la palabra de Dios. E incluso también deberíamos estar filtrando lo que yo les estoy hablando, a ver si de verdad 2 Timoteo 3:16 dice eso, si es que de verdad somos salvos verdaderamente por la gracia, o si de verdad son las cosas que estoy hablando aquí o que la gente les predica aquí o que les enseña tal vez en la escuela dominical, enseñarles a nuestros hijos que puedan usar la palabra de Dios para que recuerden, para reprender, para corregir, para instruir en justicia y para enseñar. Y algo que pasó en ese tiempo, en el tiempo de Pablo y Pedro, redarguir, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Redarguir es reprender cuando hay alguna idea doctrinal errada. O sea, que nuestro hermano estaba pensando mal en esto, pero le llevamos a la parte correcta. Y eso es también lo que pasó con Pedro. Pablo usó la palabra de Dios para traerle de nuevo a Pedro al camino de verdad. Y eso también pasó con Martín Lutero. Algo bien interesante que quiero comentarles aquí es que yo todo este tiempo, hasta esta semana que estaba pensando, siempre pensaba que nosotros fuimos así, ¿no? Que Martín Lutero se separó de los católicos y él se desvió acá y de aquí salen las otras religiones protestantes. Y cuando pensaba, porque los católicos, porque la religión, digamos, de ese tiempo estaba yendo recta, entonces, y nosotros nos salimos, pero si pienso de verdad, era al contrario, estaba ese tiempo, por las prácticas doctrinales de ese tiempo y las costumbres de ese tiempo, la religión se estaba yendo para un lado, digamos, para la derecha o para la izquierda, y lo que hizo nuestro hermano Martín Lutero es poder regresar a ese lugar. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Entonces, esto es la forma de responder a esa pregunta, ¿no es cierto? A la tercera pregunta que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿estamos nosotros, tal vez, hermanos, preparados para tal vez sacar a la luz del Evangelio cuando sea necesario? Entonces, para la última parte, para concluir, quería decirles que nuestro hermano Pedro sí se arrepintió. Él se pudo dar cuenta y regresar al camino. Como les dije, recuerden al comienzo cuando les dije que no me arrepiento de lo vivido porque eso me ha traído hasta aquí. Nuestro hermano Pedro sí se arrepintió de lo vivido. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que estaba errado y que, como les dije, pudo haber estado un poco más adelante de no haber cometido ese error. E incluso Pedro, luego de la muerte de Pablo, sabemos que Pedro escribe su carta de 2 de Pedro, y en 2 de Pedro 3, versículo 15, dice, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, asimismo en todas sus cartas habla de ellas en esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces, como vimos también esta mañana, habían muchas religiones que han torcido las escrituras. ¿Para qué? No es para nada bueno, es para la perdición. La palabra de Dios nos dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, ¿no es cierto? De todo aquel que cree. Pero si también pensamos es poder, si utilizamos mal la palabra de Dios y pensamos en este versículo, que si torcemos la palabra de Dios es poder, ¿para qué? Para perdición. Si alguien tuerce el Evangelio, tuerce la palabra de Dios, en vez de salvación, ¿sirve para qué? Para perdición. Y esto debemos tener en cuenta cuando tal vez vemos que mi hermano está errado. No decirle, ah, yo también te tolero, ven, alabemos al Señor juntos. Sino que poderle hacer caer en cuenta que él está yendo a un lugar equivocado. Como vemos, él está usando el Evangelio para perdición, no para salvación, como nos dice la palabra de Dios. Entonces, recordemos las tres preguntas, mis queridos hermanos. ¿Está usted opacando el Evangelio de la gracia? Ya vimos las cosas que hacen que opaquemos el Evangelio de la gracia, las cosas que antes vivíamos y las volvemos a reedificar. Si estuviera Jesús hoy aquí, ¿le aseguraría que va a estar con él en el paraíso? Y ya sabemos que es la verdad, ¿no es cierto? Porque por gracia habéis sido ya salvados, y por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y está haciendo su deber como cristiano, está leyendo la palabra de Dios para enseñar a los demás, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia también. Entonces esto quería compartirles de esta mañana, y las tres respuestas, como ustedes saben, están en la misma palabra de Dios. Pero el hecho no es que estén ahí, sino que las hagamos vívidas en cada uno de nuestros seres, ¿no es cierto? Que llegamos a la casa y que las practiquemos. Y es algo bien bonito compartir este domingo para mí con ustedes en el Día de la Reforma. Es tan bonito también ver que la otra semana el pastor habló de poder honrar a Dios, y esta semana apenas eran las 10, había bastante gente en el culto, y también eso me dio mucho gusto también esta semana, y se siente, digamos, el ambiente de fiesta, de celebrar los 500 años de la luz del Evangelio. Y algo más, si nosotros hacemos vívidas estas respuestas de las preguntas en nuestro ser, en nuestra vida cotidiana, ¿qué vamos a estar haciendo también? Como dice la palabra de Dios, trayendo a la luz la verdad del Evangelio, donde quiera que vayamos, si trabajamos aquí, si vamos de viaje a algún lado y hacemos esto, ¿verdad? Vamos a estar siendo luz en la oscuridad. Como decía el título de esta mañana, el Evangelio, luz de la... Ay, déjame, perdón. El Evangelio, luz en la oscuridad. ¿Ya? Levantémonos y oremos, mis queridos hermanos. Gracias, Señor, por un domingo más, Señor, estar juntos como iglesia, como familia, Señor, para escuchar tu palabra, Padre Santo. El saber, Señor, que tú nos quieres usar, Señor, para toda buena obra. Debemos estar listos, Señor. Ayúdanos a hacer nuestro deber, Señor, como cristianos, de poder filtrar todo lo que recibimos a través de tu palabra, Padre Santo. De poder dejar, Señor, las cosas antiguas que han sido destruidas por medio de tu gracia, Señor. Todas las cosas que hemos destruido, todas las edificaciones, las fortalezas dentro de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a no regresar a ellas. Ayúdanos a no reedificarlas, Padre Santo, sino tener una vida, Señor, como tú nos mandas, Padre bendito. También, Señor, ayúdanos a no opacar el Evangelio, Señor, a través de nuestras acciones, Padre Santo, y a saber que somos salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe, Padre Santo. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo tuyo, mi Dios. Gracias por esta verdad, Señor, que salió a la luz hace 500 años, Señor, que estaba siendo oscurecida, pero por tu gracia y tu misericordia podemos conocer de ella. Y como dijo el pastor esta mañana, Señor, toda la vida ha sido trastornada, Señor, por la verdad, Señor, por el Evangelio como tú lo querías, Señor, libre para nosotros por medio de la gracia, Señor, a través de la fe. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.